Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Hola, hola, queridos amigos. Aquí estamos comenzando un Vida y Salud más en tu compañía. Felices de poder aprender juntos, compartir juntos hoy con un tema muy interesante. Miedo al fracaso. Wow. ¿Será que alguna vez te pasó que dejaste de hacer algo por tener miedo a no lograrlo, a fracasar? Hoy día estaremos hablando de este tema y para eso ya te voy presentando quién está con nosotros acá en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional aquí en Brasil y quien siempre te acompaña todos los días es nuestra querida María Belén Rodríguez. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela, qué lindo que podamos estar juntas una vez más en otro Vida y Salud. Y estoy muy contenta, preparada para aprender bastante. Se viene un tema interesante. Y saludar también a nuestros queridos amigos que, como decía Gise, posiblemente sean muchos los que ya están conectados con la programación. Así que de mi parte va ese abrazo inmenso para cada uno.
Excelente. Y bueno, quien va a tener con nosotros el tema de hoy, ¿cierto? Es nuestro querido pastor Anthony Araujo, que volvió de un viaje y ya puede estar con nosotros acá compartiendo ese conocimiento lindo que Dios le dio y la forma linda que tiene, ¿cierto? De transmitirlo. Pastor, un gusto tenerlo con nosotros.
Hola,
nuevamente.
Hola, Gise, María Belén, ¿cómo están? Feliz, yo estoy muy feliz. Ya no veía la hora y dice, ¿cuándo voy a volver a los programas, decía yo? Pero muy contento de estar aquí. Un saludo, un abrazo grande allí a todos nuestros amigos que nos están escuchando en los diferentes lugares, países, en las diferentes actividades de este día. Que Dios los pueda bendecir y, como mencionó Gisela hoy, un tema importante. Creo que todos lo hemos experimentado más de una vez, el tema del miedo a fracasar. Personalmente, Lo he experimentado varias veces, pero justamente lo que hoy vamos a hablar no es tanto lo que uno vive en ese momento, sino cómo uno puede superar esas situaciones, porque creo que de una u otra manera siempre nos hemos enfrentado a momentos o cosas que no las esperábamos o que sentíamos que eran más grandes que lo que nosotros podíamos hacer frente a ello, ¿no? Así es. Pero creo que hay muchas cosas que aquí vamos a poder compartir juntos.
Así es. Y ya estamos listos para empezar. Yo estaba pensando, ¿no? ¿Cuántas veces yo he experimentado miedo al fracaso? Y no puedo contar con las manos de los dedos. Creo que han sido muchas veces. No sé, tú, María Belén, ¿te ha pasado también?
También.
Sí. Y seguramente a nuestros amigos que nos están escuchando hoy también les ha pasado. Es que el miedo es una emoción totalmente humana, natural. Sí. La vamos a sentir. Ahora, ¿qué hacemos con el miedo? Es lo que podemos aprender. Y como queremos ir aprendiendo, ¿cierto? Vamos a ir ya con la primera pregunta para el pastor. Pastor, cuéntenos ahí, ¿qué es exactamente esto de el miedo al fracaso?
Bueno, lo mencionaste a un inicio, es importante recordar que el miedo es una emoción natural y que es necesaria. O sea, no podemos pensar que el miedo es algo negativo, porque el miedo nos puede proteger, el miedo nos hace precavidos en situaciones cuando queremos por ahí ir más allá, el miedo nos dice no, para un poquito, cuida tus decisiones. Entonces, el miedo también nos ayuda a evaluar riesgos antes de que actuemos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que el miedo no es el enemigo, ¿ok? Ajá. Sin embargo, el problema no es sentir miedo, el problema es cuando ya ese miedo se convierte en una prisión para nosotros. Y ahí entra justamente el miedo al fracaso, que hay una palabra técnica, me parece, que es para el miedo al fracaso y es la atiquifobia, ¿no? Que es el miedo a fracasar. Y es justamente ya esa emoción intensa, incluso diría yo, hasta cierto punto irracional, donde tenemos miedo a no lograr lo que esperamos. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a quedar mal frente a los demás, frente a alguien que colocó su expectativa en nosotros. Y es justamente ese miedo que nos lleva a pensar de que jamás vamos a poder ser exitosos. Solamente que detrás de ese miedo al fracaso hay muchos elementos, muchos condicionantes, porque, a ver, nadie de un día a otro tiene miedo a cometer un error, porque la vida vamos a cometer errores. El problema es cuando hemos cometido algunos errores pasados que nos han impactado tanto en la mente y diferentes circunstancias que creemos que aquello ya se convierte en un detonante para creer de que no vamos a ir más allá. Es eso exactamente. Y en la Biblia vamos a encontrar ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es Gedeón. A mí me pareció muy interesante la historia de Gedeón, que está en el libro de Jueces capítulo 6. Y yo quiero leer aquí un texto bíblico con ustedes y con nuestros amigos radioyentes para colocar aquí una base bíblica del tema y cómo el miedo a fracasar es real. Y el texto está en Jueces capítulo 6, así que vamos a buscar. Yo le voy a pedir a María Belén que pueda leer el capítulo 6, versículo número 12. Pero antes ahí de leer un contexto nada más, Israel estaba siendo atacado grandemente y de pronto Gedeón estaba allí, dice la Biblia, entre los maizales tratando de esconderse y esconder las cosas para que los madianitas no vengan a atacar. Bueno, en ese contexto, ¿qué dice el versículo número 12, María Belén?
Cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente.
Qué interesante, ¿no? Le dice varón esforzado y valiente, pero el hombre estaba metido ahí entre los maizales de miedo. O sea, ¿cómo puede ser varón esforzado y valiente si anda con miedo? Ese es un concepto interesante, porque habría que definir entonces qué es el miedo, qué es el fracaso en todo caso. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque más adelante, el versículo 15, a ver, vamos nuevamente, María Belén, ¿qué dice?
Entonces Gedeón respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre.
¿Qué estaba intentando, o en qué estaba intentando justificarse Gedeón?
En el concepto que él tenía de él mismo.
Exacto.
O sea, de poco valor.
En su poco valor.
En la familia pobre.
Exacto, en su pasado. O sea, para él su pasado no era una cuestión del pasado. O sea, para él el pasado era su presente. Y ese presente arraigado a su pasado le hacía ver algo que Cristo veía en él, pero que él no estaba logrando verse, que era la valentía que Dios veía y que él no creía tener. Entonces, es eso lo que ocurre. Por eso es que existe el miedo al fracaso, porque a veces vamos arrastrando un poquito el pasado, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero en general yo quería poner esta base bíblica y un poquito de concepto para entender qué es lo que pasa cuando sentimos eso.
Es muy hermoso esto que estás diciendo, Anthony. La forma en que interpretamos muchas veces estos temas es fundamental para poder avanzar cada día en la vida, porque de una u otra forma miedos vamos a experimentar en diferentes momentos. El tema es cuando permitimos que esos miedos terminen siendo miedos excesivos y que cada situación termine siendo una amenaza y no una situación por ahí aislada que se puede convertir en una amenaza. Y esas situaciones que son excesivas, esos miedos excesivos, perdón, se terminan transformando en fobias. Y eso es lo que no queremos, que se transformen en una fobia para nosotros. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a equivocarnos o a no lograr lo que nosotros esperamos?
Sí, yo creo que principalmente le tenemos miedo a equivocarnos porque en algún momento de nuestra historia el error tuvo un costo que iba más allá de ser simplemente un error, me dejo entender. Sí. Yo recuerdo muchas cosas de mi infancia, por ejemplo, y parecen así muy triviales, muy sueltas, pero que quieras o no te ponen, te condiciona muchas veces ahora. Voy a poner un ejemplo muy curioso. Pero cuando yo era niño, a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Y una vez en la calle apareció un señor que estaba buscando un jugador porque su jugador principal se había lesionado. Y a los 3 días empezaba el campeonato. Y como yo andaba en la calle jugando, me dijo si quería jugar. Yo le dije a mis papás, me apoyaron y todo. Y ahí, el día era solo para los dos últimos partidos, el partido de la semifinal y la final. Era en un local grande, con gente. Yo tenía, ¿qué? 12 años. No, uno no es consciente de eso. Y de pronto, ya en el partido de la final, el partido estaba 0-0, casi para finalizar. El equipo viene a atacarnos, despejamos y yo voy solo con un compañero más hacia el otro área, al área rival. Éramos los dos y el arquero, ¿no? Y era el momento final. Ya era prácticamente los 2 minutos finales del partido. Y en eso, mi compañero que tenía el balón corriendo por la banda, él lanza el centro porque ve que el arquero va hacia él y a mí me deja solo frente al arco, ¿no? Y él lanza el centro y solo yo para cabecear con el arco. No sé qué pasó en mi cabeza en ese momento. Me bloqueé, me dio temor de fallar, no lo sé. Y ni siquiera le golpeé al balón con la cabeza. O sea, el balón pasó por encima mío. Y en ese momento la gente que estaba allí, ¿no? Ellos no miden que es un niño de 12 años que practica simplemente un deporte. Hacen el contragolpe y nos hacen el gol. Y perdemos la final. Y ese momento para mí fue crucial. Fue un antes y un después para mí en el tema de jugar, por ejemplo, campeonatos. Porque quiera o no, siempre hay un temor a fallar. Mira, es una situación así tan simple, aparentemente, pero que el ambiente no me proporcionó el lugar o la tranquilidad para enfrentar la situación y terminé prácticamente huyendo casi siempre al tema de los deportes. Es un ejemplo cotidiano, María Belén.
Es un ejemplo cotidiano, pero tan importante, Anthony, porque de alguna forma a ti te generó un trauma, como sí, se dice, exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque fue un sufrimiento en el momento para ti como un adolescente. Entonces, vamos a traer eso al día a día de las personas. Una persona que viene intentando tener un relacionamiento saludable. Intenta una vez, fracasa. Intenta otra vez, fracasa. Lo ha intentado, ha puesto todas sus ganas, ha cambiado, fracasa. ¿Qué va a pensar esa persona? La próxima vez que lo intente, voy a fracasar.
Exacto.
O el concepto de los hombres son todos iguales, ninguno sirve. Y entonces vamos generando en nuestra mente creencias y nos vamos limitando a nosotros mismos y no nos vamos dando la oportunidad de intentarlo de nuevo. Porque creemos que si no fue mal, 1, 2, 3, la cosa va a continuar repitiéndose así. Entonces, eso que contaste es fundamental. Entonces, ahí es la importancia de decir, preciso trabajar con esto que un día me bloqueó, y no me bloqueó solo ese día, me continúa bloqueando hasta ahora. ¿Por qué? Porque tal vez no lo trabajé. Entonces, preciso desensibilizar ese miedo para intentarlo de nuevo y decir que una vez, que dos veces haya fracasado, no significa que yo sea un fracasado.
Exacto. No llevarlo a la identidad, en todo caso.
Claro, no, y ahí la importancia de las actitudes de las personas hacia los errores ajenos.
Totalmente.
Por un lado está mi actitud frente a mi error, ¿no? Que uno ya se martiriza lo suficiente, pero en la situación específica del pastor, ¿no? Estar frente a un grupo de personas que puede ser que si ellas hubieran estado en tu lugar, no habrían tampoco logrado hacer un gol. Y cómo esas actitudes me martirizan más, cuán importante es mi actitud frente al error del otro, cómo yo puedo también levantarlo o dejarlo caer. Y acá en ese miedo paralizador que cometer errores nos produce, pastor, ¿cómo es que yo sé, cómo llego yo al conocimiento de que eso ya está afectando mis decisiones?
Claro, ahí es donde justamente ya los problemas comienzan a volverse más crudos, más reales. Y yo quería mencionar algo también antes de responder esa pregunta. A veces, en muchos hogares, el amor de un hijo o el amor que siente un hijo muchas veces se condicionó por el comportamiento. Uh-huh. Entonces, es como papá y mamá validan al hijo solo cuando hace cosas buenas. Uh-huh.
Solo cuando saca un 10.
Exacto.
Y si no lo saca, el hijo no sirve.
O solo Exacto. cuando es obediente.
O solo cuando es obediente.
Exacto. Entonces, el valor del hijo o de la hija va a crecer en función de cómo es aceptado por sus resultados. Ahora, imagínate eso, ya ese niño siendo joven, adulto, intentando construir una vida, intentando hacer un sueño realidad, y de pronto creer que si nadie le apoya, nadie le da una palabra de validez, siente que no sirve, ¿no? Siente que no va a poder en la vida. Entonces, hay muchos factores donde la persona empieza a confundir la acción del error o del fracaso con la identidad.
Con su persona.
Con su persona. Entonces, ya no es... fracasé, no, ahora es yo soy fracasado.
Y te das cuenta cómo ahí entra también el tema de las etiquetas, y por eso recalcamos mucho este tema, ¿no? De cuando vamos al otro desde afuera, el otro no es tal cosa o tal otra. El otro está cometiendo una acción que tal vez no me gusta. Y ahí no solamente son las etiquetas que muchas veces nos ponen de afuera, sino que por ese contexto, las etiquetas que yo mismo me termino poniendo, Anthony, y esto que estás diciendo es realmente importante. ¿Cómo me termino considerando yo? Exacto. ¿Qué define mi identidad?
Exacto, justamente. Y ahí nos damos cuenta que hay señales muy concretas. Por ejemplo, cuando quieres esperar un poco más. No, es que no es el momento, decimos. No, todavía falta un poco más para sentirme seguro de que esto va a funcionar. Pero siempre es lo mismo, o sea, siempre estás pensando que falta algo. Siempre estás pensando de que nunca es el momento. Y aquí entra un asunto que es el perfeccionismo. Bueno, podemos hablar mucho del perfeccionismo.
Ese es un gran tema.
Es un buen tema.
Sí, un buen tema.
Tratar cómo eso afecta a nuestra salud mental.
Sí, porque, a ver, parece una virtud, ¿ok? Parece una virtud. Pero yo creo lo siguiente, cuando el perfeccionismo te impide moverte, ya no es una virtud. O sea, cuando ya el perfeccionismo es básicamente el estar paralizado, entonces, ¿qué pasa? Hay personas que esperan que todo esté perfecto para dar un paso. Y en realidad están buscando eliminar cualquier posibilidad de fallar. Su problema, el asunto no es que quieran hacerlo bien, sino es tener miedo a fallar en algo. Entonces, el perfeccionismo, como justamente busca que todo esté alineado para que puedas hacer algo, amigos, en la vida ni todo se va a alinear, ni todo va a ser perfecto en una acción, actividad, proyecto, sueño que tengas, ni todo va a ser perfecto. Entonces, pero como yo tengo el temor a fallar, entonces no actúo. Esa es una señal.
Termino siendo también con un perfeccionismo muy autocrítico, ¿verdad? Entonces, me critico mucho cuando tengo un pequeño error, porque mi expectativa era otra, relacionada con el perfeccionismo. O también termino siendo crítico de los demás cuando no hacen las cosas al nivel que yo quisiera.
Exacto. Sí, o sea, justamente por eso, no lo considero como algo malo el buscar hacer las cosas bien hechas. Sí.
Ser esforzado.
Ser esforzado. ¿No? Ser esforzado.
Es diferente al perfeccionismo.
Claro.
Pero ya cuando te paras, o sea, no avanzas, digo, no, que okay, acá ya hay un problema, o sea, porque al final yo tengo que avanzar con lo que tengo, con lo que soy, y siendo cristiano, sabiendo del esfuerzo que estoy haciendo y que Dios va a bendecir aquello también, ¿no? Pero ese nos paralizamos. Ahora, otra señal es cuando dejamos de hacer simplemente para no arriesgar. Entonces, por ejemplo, tienes una conversación pendiente hace mucho tiempo con una persona y simplemente no quieres hablar. ¿Por qué? Porque tienes miedo a fallar. Entonces, ahí está esa conversación pendiente. Días, semanas, años. Pero la pregunta es, ¿qué está generando eso en tu corazón? O sea, porque tranquilidad no te genera, y te vas a dormir en la noche con la sensación de que hay un tema abierto que nunca cerraste. Y ese tema abierto puede ser una herida que esté ahí sangrando y nos está haciendo daño. De repente es un proyecto que no empezaste por miedo a fallar. Entonces, yo creo que hay muchas señales que se presentan. Y otra de ellas tiene que ver también con ver cómo otros logran lo que también se han propuesto y tú no lo logras, ¿no? Entonces, a veces ese punto de compararnos. Yo cuántas veces me he comparado también diciendo, no creo poder. Es muy difícil. No, esa persona puede porque está en la capacidad, porque tiene la experiencia, porque esto y el otro. Yo digo, no creo poder. Ya me ha pasado muchas veces, por ejemplo, ya dentro del trabajo pastoral, cuando de pronto me invitaban para hacer una semana de oración para jóvenes, y yo, para jóvenes siempre va a ser un desafío predicar para jóvenes, y de pronto, yo recuerdo la última invitación fue un campamento joven de 2,000 personas, y yo decía, ¿qué hago acá? Decía, habiendo personas que tienen, o sea, no sé, una mejor llegada para predicar a jóvenes, mejor elocuencia para trabajar con jóvenes. Y de pronto yo estaba, recuerdo, horas antes de predicar el primer tema para los jóvenes en un campamento, yo estaba ahí en mi habitación intentando pensar, dice, ¿cómo voy a predicar a los jóvenes? ¿Cuál debe ser el estilo para los jóvenes? Y yo comencé a revisar un predicador, que creí en mi mente que tenía cercanía con jóvenes, y claro que lo tenían. Pero después yo de un rato me puse a pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? O sea, si Dios quiere que yo esté aquí, Él me va a ayudar. Y si la iglesia la administración que me invitó al campamento cree y confía en lo que humanamente soy, pues vamos a poner esa confianza humana en las manos de Dios y dejar que Dios guíe, ¿no? Uh-huh. Y fue una bendición ese campamento joven, la verdad. Fue de mucho aprendizaje y los jóvenes también quedaron muy conmovidos.
Voy a tomar ese ejemplo, claro. Y te voy a hacer una preguntita, claro que sí. Tony, que me parece interesante, pero antes también pedirle a nuestros amigos que puedan comunicarse, dejen sus preguntas, amigos, porque el tema está súper, súper bueno. Estamos hablando del miedo al fracaso. Así que les invitamos a comunicarse a nuestro número de WhatsApp de Nuevo Tiempo Internacional, +5512-98-15-129. Tomando tu ejemplo, Anthony, ¿qué fue lo que más te costó al momento de, con todo eso en la mente, qué fue lo que más te costó para tomar la decisión?
¿La decisión a qué te refieres exactamente?
De ir y de compartir tu tema y decir, yo fui. No, creo que a veces lo que más cuesta es poner el pie en el agua. Creo que a veces es eso, porque por ahí terminamos comparándonos.
Exacto.
Terminamos procrastinando cosas y ahí no colocamos el pie en el agua. Entonces la pregunta la reformulo.
Sí.
¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste después?
Muy bien.
Te sentiste muy bien. Hoy en día, cuando se presenta un desafío ante tu vida y piensas en todos esos desafíos que se presentaron en tu vida y que lograste superarlos y que te fue muy bien, ¿no se termina convirtiendo en un incentivo para decir, si me fue bien antes, ¿por qué tendría que fallar ahora?
Sabes que es tan simple esa lógica, pero es muy importante. Porque yo recuerdo a tiempo atrás, yo tenía que tomar una decisión en mi vida y de pronto yo no sabía qué hacer. Entonces yo fui al psicólogo de la universidad y le digo, mira, tengo este asunto que resolver, pero no estoy seguro. Y me dice, pero ¿por qué no? Si es una buena decisión. Y le digo, sí, pero mira, en mi cabeza estaba esto, está lo otro, es que no sé si voy a... Y me dijo así, lo mismo. Me dice, Anthony, piensa en tus últimas 5 decisiones importantes que tomaste. ¿Te resultaron bien al final? Sí, le digo, muy bien. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Pero es justamente el asunto del miedo al fracaso, que no es un asunto de ese momento, sino tal vez de experiencias que uno ha tenido en la vida que a veces te paraliza. Pienso en Gedeón. Mira, ¿por qué? Porque Gedeón, ya el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo, no. Luego Dios le dice, tú vas a ser quien va a liberar. Y él dijo, no. O sea, ya tenía la palabra de Jehová, la confianza de Dios, y él seguía diciendo que no. Luego Gedeón le dice, entonces vamos a, quiero una prueba de que realmente es así, ¿no? Uh-huh. Y le pide dos pruebas. ¿Por qué? Porque no confiaba a pesar de que tenía la presencia de Dios al frente. Y algo que me gusta en el pasaje es cuando Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Entonces, le dice lo siguiente, yo voy a estar contigo. Es decir, soy yo en ti. No es tu fuerza únicamente, no es tu capacidad, no es tu experiencia, no es tu historia. Soy yo quien hace la diferencia. Y ese debe ser quizá el concepto que debemos nosotros aquí colocar en nuestros amigos que nos están escuchando. Podemos tener diferentes miedos o tentativas a fracasar y tal vez justificadamente por acciones propias que hemos tomado o por decisiones de terceros que tomaron en nuestra vida en el pasado, pero al final la diferencia lo va a hacer Dios en nosotros.
Y yo creo que ya te estás yendo ahí a la última pregunta importante que tenemos hoy. Antes de que vayamos a eso, yo quiero justamente que aquí me están entregando un material lindísimo, valiosísimo, que es nuestra revista Mente Feliz. Y esta revista tiene varias cosas que vienen a ayudar a quien está sufriendo de miedo al fracaso. Por ejemplo, te cuento, en el capítulo 7, que es Pensando Bien, tú vas a leer y vas a encontrar que te enseña que los pensamientos catastróficos sobre lo que podría salir mal son los que alimentan al miedo y la verdad es que hay formas justamente de evitar estos pensamientos catastróficos y hacer las cosas, enfrentar los miedos. Ese es un ejemplo de lo que vas a aprender acá. El capítulo 8 también habla sobre control emocional. ¿Qué es esto de controlar las emociones? ¿Puedo controlar yo el miedo que me produce una situación y que la estoy, cierto, dejando de lado justamente por esa sensación que no es muy agradable? Claro que se puede. Y vas a aprender acá que a actuar con valentía a pesar del miedo, confiando el resultado final a Dios. ¿Por qué? Porque esta revista te va a llevar a la Biblia, a la fuente de toda sabiduría, a la fuente de todo poder, a la fuente que te trae valentía. Entonces, lo único que tienes que hacer es pedir la revista. Vas a escribirnos al WhatsApp, +55 12 98 15 100 29. Colocas ahí, yo quiero Mente Feliz, y entonces te estará llegando esta revista, o en formato físico o en formato digital. Aprovechala. Lo que es nosotros acá, estamos aprovechando mucho esta temática linda. Yo estoy escuchándolos. Acá tengo el pastor Anthony Araujo, quien está, ¿cierto?, compartiendo el tema. Pero también tenemos a María Belén, que además de ser una locutora, esa persona agradable que escuchas cada mañana, ella es psicóloga. Imagínate qué riqueza tenemos acá para ti. ¿Por qué no estás escribiendo? Queremos tener tu mensaje acá.
Tenemos uno.
Llegó
de Estados Unidos, Giselle.
Dale, aprovechemos que tenemos a los profesionales para justamente hacer nuestras preguntas.
Tenemos por acá quien dice, bendiciones, yo tengo miedo cuando quiero hablar inglés. Dios me, por cierto, está en Estados Unidos.
Ajá.
Entonces dice, Dios me ha ido poniendo en escenarios donde poco a poco a veces me atrevo a hacerlo. Y yo le digo, Padre, me estás preparando para quitarme ese miedo.
Es verdad.
¿Es verdad?
Pasa mucho. Genial. Y es bueno cómo lo enfrenta. Y es lo que un poco, yo vine a Brasil hace unos pocos meses atrás y me tocó ya predicar en portugués, ¿recuerdas? Uh-huh,
sí, claro. Y
yo estaba.
Estabas también, ¿verdad?
Claro, escuchándote, lo hiciste perfecto.
Entonces yo le decía a Hillary, a mi esposa.
Un domingo.
Sí, un domingo fue. Uh-huh. Y yo le decía, ¿sabes qué? Tengo que empezar, le digo, si el miedo a no hablarlo correctamente me va a paralizar, nunca voy a enfrentarlo.
Exactamente.
Le digo, ¿no? Y esto para mí es como empezar de cuando tenía 8 años y predicaba en mi iglesia los días domingos allá en Perú. Entonces es eso, y muy bien, gracias al mensaje que nos han enviado, porque realmente Dios trabaja, como digo, Dios opera en quien coopera.
Ajá, entonces, excelente eso.
Voy a decir algo respecto a esto. Yo estoy con ese miedo porque me surgió un desafío. Yo atiendo un paciente que vive en Alemania, pero que es costarricense. Hablamos español. Él nos está presentando ahora como psico a una amiga que solo habla inglés. Este jueves vamos a tener nuestra primera entrevista. Le dije, 15 minutos solamente para saber si consigo entenderte y tú consigues entender mi inglés desastroso. Y entonces yo, para mí, ese es un desafío inmenso porque mi inglés no es bueno. Y entonces yo digo, bueno, vamos a probar, vamos a poner el pie en el agua y vemos lo que sale.
Y Dios también.
Pero también tengo miedo.
Dar el poder de lenguas.
Amén, Gise.
El don de lenguas. Amén. Y eso también. ¿Por qué no, María Belén?
Es eso, ¿no? Creo que es a veces el decir, a ver, no me niego a algo que se abre por más que me dé miedo. Uh-huh. Y es lo que decíamos hoy, el poner el pie en el agua, ¿no? ¿Puede salir bien? Puede no salir bien. Vamos a intentarlo. Esa es la idea.
Exactamente.
Hablando de este tema que es el miedo al fracaso.
Exactamente. Entonces viene la pregunta, pastor, la que todos estamos esperando, porque ya analizamos, ¿cierto? ¿Por qué llegamos a tener miedo a fracasar? Ahora, ¿qué podemos hacer para justamente enfrentar el miedo al fracaso y seguir adelante y lograr esas cosas en la vida que hasta acá nos han mantenido paralizados?
Bueno, primero hay que identificar así puntualmente a qué le tenemos miedo. No hay que decir, no, tengo miedo a fracasar. No, ¿a qué tienes miedo? ¿Tienes miedo, no sé, a decepcionar a la familia? ¿Ese es el miedo? ¿Tienes miedo a perder dinero, a quedar mal con alguien? ¿Realmente cuál es ese miedo que tienes? O sea, porque cuando empezamos a nombrar el miedo con todas sus letras, bueno, ok, entonces ya, es que es curioso, pero a veces no queremos ni siquiera evaluar esto porque nos da miedo saber a qué le tenemos miedo. Uh-huh. O sea, realmente es muy profundo el asunto. Pero lo primero es eso, amigos, hay que identificar exactamente a qué le tenemos miedo. Lo segundo, separemos la acción de un error de la identidad, ¿ok? No confundamos, por favor, Gedeón era un hombre valiente, él no se veía valiente, pero él lo era. Entonces, esa diferencia está en lo que tú crees que eres, en cómo tú te ves, pero en cómo Dios te ve. Entonces, toma por favor y con mucha confianza las palabras de Dios para ti. Puedes que te hayas equivocado muchas veces en la vida, pero no implica y no significa de que seas un error como persona. Nunca lo eres, nunca lo serás, nunca lo fuiste. No permitas que Satanás coloque esa idea terrible en tu cabeza de que no vas a poder. Dios te mira como un varón, como una mujer esforzada y valiente. Así que no permitas que las circunstancias cambien eso. Y en tercer lugar, sería bueno que redefinas qué es fracaso. O sea, fracaso no es el final, ¿ok? Fracaso es el punto inicial de los nuevos comienzos. Yo pienso en Moisés. Moisés mató a un egipcio, se fue 40 años al desierto. Aparentemente fracasó, pero no fue fracaso, fue preparación para volver y liberar al pueblo. Entonces, a veces lo que nosotros creemos que es fracaso, no lo es. Pienso en José, vendido como esclavo, luego en la cárcel y terminó en el reino. Y uno dice, ah, no, yo quiero ser como José en el reino. Sí, pero para pasar al reino primero tienes que pasar por el desierto. Uh-huh. Para llegar al reino primero tienes que pasar por la cárcel. Para llegar al reino primero tienes que pasar la injusticia. Porque la vida te presenta eso de tal forma. Entonces, no es si fallo, sino qué es lo que yo puedo aprender de los errores. Y da el primer paso. Da el primer paso, aunque sea pequeño, pero da el primer paso y coloca tu identidad en Dios antes de anclar en los resultados. Y algo así muy cortito que quiero decir es lo siguiente, sobre la experiencia que les conté del deporte.
Del fútbol.
Del fútbol. Ya en la universidad, porque una de las cosas que a mí también me gusta mucho jugar es el vóley. pero siempre huía a los campeonatos por lo que ya les conté, ¿no? Sí. Y estaba en el quinto año de teología y de vez en cuando iba a jugar vóley con los compañeros y de pronto el entrenador me dice, Anthony, viene el campeonato, queremos que esté dentro del equipo. Y yo como en todos los años dije, no voy a rehusar. No, le dije, no, gracias, está bien, yo no juego campeonatos. Así puntualmente le dije, yo no juego campeonatos. Y me dice, no, pero mira que esto y lo otro. Y me animo y dije, ok. Entonces, ¿por qué? Porque la posición en la que él quería que juegue era de líbero. Entonces, ya había un compañero en esa posición, que era uno, que es uno de mis mejores amigos, y él había venido de academias de Estados Unidos de jugar vole. Entonces, el tipo era un voleibolista profesional, ¿no? Entonces, dije, ok, bueno, como dije, es su posición, y yo todavía bromeando le decía, digo, mira, lo bueno que tú vas a estar ahí siempre, yo felizmente voy a estar en la banca, le decía, pero ahí voy a estar. Cuando empezó el campeonato, que era un día relámpago, mi amigo no llegaba.
¡Ay, no!
Y no llegaba. Y dice, oye, ¿dónde está? Su nombre es Jefferson, un gran amigo. ¿Y dónde está Jeff? No, que no. Y yo lo llamaba, porque yo sabía que si él no venía...
¿Te tocaba a ti?
Me tocaba a mí. Y yo, ¿dónde está? Le mandaba mensaje, ¿dónde está? ¿Y qué habrá sido que de pronto... Y viene el capitán y me dice, Anthony, ¿entras tú?
Ese fue curar el miedo demasiado de golpe, enfrentando el terror de una. No hubo desensibilización.
Y en mi cabeza yo, dice, uy, cuando vea a mi amigo lo voy a matar, o sea, no es broma. Y que no llega, yo lo seguía llamando, entras tú, me dice Anthony. Y ahí el primer partido, yo creí estar jugando mal. Entonces, o sea, los puntos son así, vas, subes, sí, bajas, en fin, ¿no? Y de pronto aparece mi amigo, llegando, tarde, caminando. Y yo le digo al capitán, ya llegó. Y me dijo, no, sigue jugando. Y dije, ya, no importa, que acabe el primer set. Cuando acaba el primer set, habíamos ganado por la mínima. En la reunión del equipo, yo le digo, yo puedo salir. Le digo... Yo puedo salir, porque no te preocupes, o sea, no me voy a sentir mal por salir. Y él me dijo algo que fue tan simple, pero que me cambió la manera de ver esto. Y me dijo, Anthony, tú eres el que mejor está jugando. Y yo, y esas palabras, él para él no era nada esas palabras, ¿me entiendes? Pero para mí, por lo que yo había pasado, para mí fue muy impactante.
No, y por tus propios pensamientos catastróficos, porque mira, estabas jugando bien y estás pensando todo el rato, estás jugando mal.
Exacto. Y eso me dio una seguridad, ¿no? Una seguridad.
Es hermoso.
Y me dijo, y tú vas a seguir jugando. O sea, no va a entrar tu compañero, tú vas a seguir. Y eso me dio una seguridad que hasta los de los otros equipos que jugaban tan bien... la Facultad de Ciencias Empresariales. Habían algunos compañeros que jugaban de muy, muy, muy bien. Y en resumen, ese año campeonamos.
Qué hermoso, Anthony.
Campeonamos. Y yo tengo, claro, mi foto con la medalla, con la copa. Puede ser simple, alguien dirá, no, pero es un campeonato de universidad. Sí, pero más que eso para mí...
Fue quebrar un miedo.
Fue quebrar, justamente, ¿no?
Es hermoso.
¿Por qué? Porque dije, ok, vamos. Y a veces Dios te va a llevar así, paso a paso, paso a paso. Y otra vez te va a decir, no, a la cancha y ya está.
Ya. Enfréntalo.
Son formas, pero Dios siempre va a ayudarnos a que esas situaciones del pasado nunca queden allí, sino que puedan.
Hermoso.
Yo creo que con eso, de alguna forma, ya diste un ejemplo y una enseñanza para quien nos escribe de Perú. Es un joven que quiere hacer pregunta, dice, porque está en una situación que quiere saber qué hacer, que lo ha hecho procrastinar mucho. Dice, hace un tiempo atrás yo andaba apartado de Dios, pero cuando retorné quise estudiar teología, ya que sentí que mi historia podría llegar a muchos jóvenes que andan apartados de Dios. Y hoy en día ya han pasado unos años, aún persiste ese querer, pero hay algo en mí que impide hacerlo. Gracias. ¿Quiere ahí alguna ayuda?
Bueno, gracias por el mensaje ahí hasta Perú. Bueno, hay que identificar qué es lo que te da miedo, porque ese miedo se puede traducir como el hecho de no sé si estoy listo, preparado, no sé si es la carrera. Ese miedo muchas veces se traduce como culpa. Uh-huh. Hay muchos compañeros, no digo que sea la situación de él, pero hay muchos jóvenes que van a estudiar teología y nunca terminan por una culpa del pasado, que llevan arraigados y creen que Dios no los va a perdonar y que no van a ser buenos pastores. Entonces, hay que identificar qué es, evaluar qué tan grave es la situación, pero si es simplemente un miedo por alguna experiencia del pasado, no te debe limitar a cumplir el sueño de Dios. Y ora mucho a Dios, tienes que orar mucho a Dios para decirle, Señor, ayúdame a poder saber si este es el sueño correcto. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces es el miedo a no saber si es la carrera correcta. Y cuando hablamos de teología o estudiar para ser pastor, Yo vi cómo en mi primer año éramos 144 alumnos siendo para ser pastores y terminando solo 16. Y del primer ciclo al segundo ciclo, más de 40, 50 jóvenes se fueron por diferentes motivos. Entonces, muchas veces es el asunto, ¿será que ese es el llamado de Dios? Es otro tema. Pero Dios lo confirma en el tiempo también. Entonces, ora a Dios, Él mira, identifica dónde están esos miedos y en el nombre de Jesús, tomar decisiones.
Excelente. Hay más mensajes, están llegando.
¡Ay, por eso siempre le decimos que escriban temprano!
Dice, bendiciones. Tengo miedo, dice, en relación a las relaciones. Hablar con mis hijas, ya son adultas, y hasta los temas triviales me cuesta compartir porque tengo miedo al conflicto. Gracias por lo que comparten.
Hermoso, hermoso mensaje. No da el tiempo para poder contestarlos unos por unos, pero esperamos que el tema de hoy haya sido bueno para ti, porque cuando hablamos del miedo, en realidad la base está más o menos en lo que hoy estuvimos hablando.
Sí, y ahí los conflictos, probablemente es porque ya hubo un conflicto fuerte en casa y tal vez no se resolvió bien, tal vez tiene que ver con un asunto de carácter también. Entonces, yo creo que una de las cosas que importa mucho en las relaciones familiares, en la comunicación con los hijos, es poder, como padres, mostrarse como amigos. Es mostrarse como amigos, no para juzgar a los hijos. A veces, un padre siempre va a buscar lo mejor para sus hijos y a veces puede molestarse, enfadarse por alguna situación, pero trata de mostrarte siempre como una amiga para tus hijas. Eso va a hacer que la confianza crezca, la relación mejore, pero todo tiene que ir en base a la confianza, porque si ese miedo te paraliza, tu hija ya no va a buscar consejo en ti, buscará consejo en otras personas que no conocen, que no la aman y no la valoran como tú lo haces.
Ay, excelente. Ay, amigos, quedamos con tristeza en el corazón.
Y quedaron preguntas.
Hay mensajes, pero ya se está acabando el tiempo. Necesitamos ir cerrando, que ha sido un programa de bendición. Pastor,
bueno,
un minuto para su despedida y últimas palabras.
Bueno, queridos amigos, hemos hablado mucho. Yo creo que de una u otra manera todos nos hemos sentido identificados. Porque ya te diste cuenta, el miedo al fracaso es algo que sucede en la rutina, en las actividades, en las cosas más pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que marcan un antes y un después. Yo mismo te he dado aquí ejemplos prácticos de mi vida para que te des cuenta que todos vivimos esta situación, pero que todos podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Pero principalmente recuerda lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan no depende de que la persona o de que tú falles en la vida, sino de que tú sigas caminando perseverantemente, con paciencia, a pesar de las caídas. En el nombre de Jesús te invito a que puedas colocar esos miedos, esos temores. Él lo sabe definitivamente, pero Él también quiere que tú lo expreses. Una vez que tú expreses eso y en el nombre de Jesús des un paso al frente, Dios no te va a dejar dando ese paso al frente sola o solo. Él va a ir contigo paso a paso. Y Dios recuerda, Él no tiene planes de mal. Sus planes son de bien para tu vida. Así que mucho ánimo y a seguir adelante.
Excelente. Y aquí estamos ya terminando nuestro programa del día de hoy, Miedo al Fracaso. Si te lo perdiste, ¿cierto, María Belén? Nuestros amigos pueden volver a escucharlo en nuevotiempo.org/radio. Vas a poder volver a escuchar el tema. Nosotros agradecemos, Pastor, la presencia, el tiempo, el conocimiento. Lindísimo tema. María Belén, ¿qué puedo decir? Gracias también por ese aporte desde la psicología, esa enseñanza que también nos traes. Y para ti, querido amigo y amiga, cierto, un abrazo. Pero voy a dejar que ustedes se despidan. Los dejo despedirse.
Gracias. Bueno, gracias por... Siempre es una alegría estar aquí con ustedes.
Un abrazo.
Disfruto mucho, así que nos veremos en un próximo Vida y Salud.
Yo les envío un abrazo, amigos. Gracias también y será hasta un próximo Vida y Salud.
Así es. Ya vamos terminando este programa. Un abrazo enorme. Que Dios te bendiga y no puedes faltar en nuestro próximo encuentro. Un Vida y Salud que volverá.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.